Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
Desde Montevideo les damos la bienvenida a En Órbita, el informativo de Sputnik. Somos Anabela Aparicio y Alejandra Patrone.
Es un gusto recibirlos. Nuestros títulos ya están en órbita.
Comienza En Órbita. Una selección de noticias para que sepas lo que realmente importa. Titulares.
Conteo en Argentina.
Comienza la etapa presencial del censo luego de una instancia digital activa desde marzo.
Diferencias.
Rusia confirmó su retiro del Consejo de Estados del Mar Báltico.
Espera en Chile.
Comenzó el trabajo de la Comisión de Armonización para analizar el borrador de la nueva Constitución.
Crisis en Afganistán.
El gobierno talibán disolvió la Asamblea Nacional y varios organismos.
Estados Unidos y la pandemia.
El país superó el millón de muertes por coronavirus.
Protestas en Ecuador.
Los docentes continúan la huelga de hambre en reclamo por más equiparación salarial.
Estos fueron los titulares. Vamos al desarrollo de las noticias.
El mundo gira y En Órbita te trae las noticias. Noticias.
Conteo en Argentina.
Este miércoles 18 se desarrolla el Censo Nacional de forma presencial después de una etapa digital iniciada en marzo.
Hasta las 8 de la mañana de ese día, los argentinos pueden autocompletar un formulario online para evitar responder las preguntas presencialmente.
Unos 18 millones de personas, representantes del 40% de los hogares, ya contestaron las 61 preguntas del censo.
El relevamiento llegó luego de que el gobierno postergara su fecha durante 2 años a raíz de la pandemia del coronavirus.
Sobre el tema, En Órbita dialogó con el demógrafo, docente e investigador argentino Leandro González, quien adelantó algunos resultados.
Los principales resultados que estamos esperando encontrar es un crecimiento demográfico más suave del que se preveía en el momento que se realizó el censo anterior en 2010. Nuestro país en ese momento tenía una tasa de fecundidad todavía moderada, no tan baja, como por ejemplo si se veía en Uruguay, en Brasil y en Chile. Pero hemos observado a mitad de la década que ha comenzado a bajar el número de nacimientos de una manera visible, que se ha acentuado en los últimos años previos a la pandemia y durante el primer año de la pandemia 2020. Entonces estamos esperando menos población de la que se había proyectado oficialmente desde el Instituto Nacional de Estadística.
Para González, espera ver un proceso de envejecimiento más fuerte y que la pirámide de población tenga una base más estrecha por la baja de los nacimientos.
El demógrafo advirtió que se puede encontrar más cantidad de población adulta viviendo sola, especialmente mujeres y personas con discapacidad.
El tema más nuevo y que ha sido emergente en los últimos años es justamente el enfoque de género, y es la primera vez que en nuestro censo argentino se va a preguntar a las personas la autoidentificación de género, con la posibilidad de elegir entre las principales categorías más conocidas, como también la posibilidad de elegir ningún género o la posibilidad de no querer responder a esa pregunta. Eso no solamente va a ayudar a contabilizar la distribución de la población por género, sino algo también más interesante desde el punto de vista de políticas sanitarias y de derechos humanos en general, es cómo viven las personas que se autoidentifican con distintos géneros, ¿no? Entonces, eso va a ser una información valiosa para ver efectivamente el acceso a derechos humanos de las personas que optan por cambiar de género. Luego hay otras preguntas que se venían preguntando en los últimos censos, como es la identificación a pueblos originarios, con la novedad que esta vez se le pregunta a la población que sí se identifica como perteneciente a un pueblo originario, si conoce o entiende la lengua original de ese pueblo.
Con esta pregunta se pretende ver cuán arraigadas están las distintas culturas originarias, además de la autoidentificación de las personas, explicó González.
También se consulta si las personas se reconocen como afrodescendientes, una población muy poco visibilizada en la estadística pública nacional, según el especialista.
El último relevamiento estadístico se realizó en 2010 y arrojó que la población argentina era de 40,1 millones de habitantes, 10,6% más que en 2001.
Los primeros datos estarán en la misma noche del miércoles 18 y luego de un año y medio se conocerán los resultados finales.
Los primeros resultados van a ser bastante rápidos en cuanto a cifras provisorias del total de población. Es cuestión de un par de días. Luego calculamos en unas pocas semanas tener la distribución por edad y sexo, que es una información clave para actualizar todas las estadísticas de salud, educación, empleo, y ya unos meses más para tener información sobre las condiciones de vida de la población, especialmente relacionado con la cobertura de obras sociales, asistencia escolar, la característica de las viviendas. Así que esperamos que sea ágil, porque también los sistemas informáticos han avanzado mucho, y en esta ocasión que se inaugura por primera vez el sistema de censo que puede realizar la población antes del día oficial, que es el próximo miércoles, va a agilizar la carga de datos.
Escuchábamos al demógrafo argentino Leandro González.
Rumbos.
Rusia confirmó su salida del Consejo de Estados del Mar Báltico en respuesta a acciones hostiles de países miembros del organismo, informó Cancillería.
Ese foro regional lo integran Alemania, Dinamarca, Islandia, Estonia, Finlandia, Letonia, Noruega, Lituania, Polonia, Suecia, la Unión Europea y Reino Unido.
Este martes 17, el Parlamento de Finlandia aprobó el ingreso del país en la OTAN.
El proyecto volverá a discutirse en el gobierno, que hará una propuesta formal, la cual debe ser aprobada por el presidente Sauli Niinistö.
Luego, la solicitud se enviará a la sede de la Alianza Militar Atlántica en Bruselas.
La ministra de Exteriores de Suecia, Ann Linde, también firmó el pedido de adhesión de su país a la OTAN.
Las dos naciones escandinavas avanzan para presentar juntas sus postulaciones al bloque.
En junio se realizará la cumbre de la organización en Madrid, donde se prevé la confirmación.
Sin embargo, el presidente turco Recep Erdogan ya expresó su rechazo a estas solicitudes.
A su criterio, Helsinki y Estocolmo apoyan al Partido de los Trabajadores del Kurdistán, PKK, proscrito como terrorista en Turquía.
Turquía es parte del bloque militar desde 1952. Para el ingreso de nuevos países al organismo, la votación de los Estados miembros debe ser unánime.
Por otra parte, el canciller de Luxemburgo, como varios analistas, considera que Ankara finalmente no bloqueará la adhesión de los dos países escandinavos.
Finlandia y Suecia han anunciado que la operación militar de Rusia en Ucrania las hizo dejar atrás su neutralidad y las empujó a tomar la decisión.
Última etapa.
En Chile se inició el trabajo de la Comisión de Armonización que analiza el texto y la coherencia del borrador de la nueva Carta Magna.
La sesión plenaria se realizó en la ciudad de Calama, región de Antofagasta.
Asimismo, hubo encuentros con representantes de organizaciones sociales y vecinos para dar a conocer el proyecto de la nueva Constitución.
Luego de 10 meses de trabajo, el borrador con 499 artículos se presentó el lunes 16.
El escenario elegido fueron las ruinas de Huanchaca, Puente de las Penas en lengua quechua, en Antofagasta, a 1.336 kilómetros al norte de Santiago.
En diálogo con Sputnik, la convencional Cristina Dorrego destacó la importancia de que la presentación haya sido en esa región.
Bueno, es muy importante para nosotros quienes somos de Antofagasta y del norte de Chile que el borrador de nueva constitución se dé a conocer aquí, porque justamente fue unos tantos lugares donde el estallido social se vivió de forma muy, muy profunda, ya que son múltiples problemáticas las que aquí se conjugan, además de los temas de derechos sociales que se dan en todo el país. También acá hay bastantes problemas de medio ambiente, de salud, de abandono principalmente. Entonces este es un reconocimiento a las regiones, un reconocimiento también al olvido y a las luchas de tantas generaciones por tener un país más justo, descentralizado. Así que yo creo que es un momento muy importante para la región, seguro va a pasar a la historia como en este hito, y también esperemos que dé, por supuesto, respuesta a las múltiples demandas de la gente.
Por su parte, el gobernador de Antofagasta, Ricardo Díaz, saludó la tarea de los 155 convencionales.
Ustedes han realizado una tarea titánica que pocas veces se les reconoce. Muchas veces, ¿cuánto tiempo de su vida familiar han sacrificado? Quiero que sepan que para algunos de nosotros ese sacrificio sí es reconocido. Citando a mi amigo Martín Arias, yo quiero decirles, gracias por haber estado ahí, gracias por dar la cara, por discutir de frente, por comer apurado, por dormir poco, gracias por dar el ancho, por cometer errores. Gracias, porque todo eso es lo que hacemos las y los millones de personas que trabajamos en este país, al igual que ustedes, para construir una sociedad un poco mejor.
El funcionario resaltó la legitimidad del proceso, que incluye una consulta ciudadana el 4 de septiembre para aprobar o no la nueva Constitución.
Han conseguido presentar un documento que bien puede trascender a sus autores y convertirse en un acuerdo nacional, un acuerdo que nos permita reencontrarnos como pueblo. Todo este proceso, más allá de las dificultades, ha sido un proceso legítimo y esperanzador. Nunca se había escrito en nuestra historia un acuerdo nacional en donde se nos garantizara tanta legitimidad. Y la legitimidad no viene dada por si nos gusta o no nos gusta el texto. No viene dada la legitimidad por si le agrada o no a aquellos que siempre han tenido voz. La legitimidad la damos entre todos y todas cuando participamos de tres procesos eleccionarios. Primero, para decidir si queríamos una nueva constitución. Segundo, para elegirlos a ustedes para escribirla. Y después vamos a ver si aprobamos o no el texto propuesto.
En tanto, el Partido Republicano, liderado por el ex candidato presidencial José Antonio Kast, anunció que rechazará el proyecto de Carta Magna.
La agrupación política impulsó el desapruebo en el plebiscito sobre la apertura de un proceso constituyente realizado en 2020.
Crisis en Afganistán.
El gobierno talibán disolvió la Asamblea Nacional y varios organismos.
Cerraron las secretarías de ambas cámaras parlamentarias, el Consejo de Seguridad Nacional y el de Reconciliación.
Así como las comisiones de derechos humanos y del control sobre la implementación de la Constitución.
El movimiento fundamentalista regresó al poder en el país centroasiático en agosto de 2021 al tomar la capital Kabul.
Durante los meses previos, la milicia avanzó en su combate contra el gobierno de Ashraf Ghani, quien abandonó el país.
El triunfo talibán fue facilitado por el retiro de las tropas estadounidenses y de la OTAN ocupantes en la nación desde 2001.
El movimiento talibán sigue sujeto a las sanciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas por terrorismo.
La disposición de cerrar varios organismos estatales fue firmada por Mohammed Hassan Akund, jefe del gobierno interino creado en septiembre de 2021.
En tanto, la Cancillería rusa calificó de inestable la situación en Afganistán, en especial en el norte, por razones de inseguridad tanto interna como regional.
Pandemia récord.
Estados Unidos superó el millón de muertes por coronavirus.
Sin embargo, las autoridades ven probable que el número sea mayor por las alteraciones directas o indirectas en el sistema de atención sanitaria nacional.
Hoy el ritmo de muerte se desaceleró desde el repunte invernal impulsado por la variante Omicron.
La nueva cifra se reporta más de tres meses después de que la potencia norteamericana alcanzara los 900.000 fallecimientos.
Tres de cada cuatro muertos por la enfermedad tenían 65 años de edad o más, según datos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades.
Murieron más hombres que mujeres y las personas de raza blanca fueron mayoría.
Las zonas urbanas fueron las que más decesos reportaron, a pesar de que en las rurales era más elevado el rechazo al uso del tapaboca y la vacunación.
La cifra del millón de fallecidos equivale a un ataque diario de la magnitud de los del 11 de septiembre de 2001 por 336 días.
Es un número cercano al de las muertes combinadas en el país durante su guerra civil y en la Segunda Guerra Mundial.
Estados Unidos hoy promedia unos 300 decesos por COVID-19 al día, en comparación con el pico de 3.400 de enero de 2021.
Las personas no vacunadas tienen 10 veces más posibilidades de morir por la enfermedad viral que las inmunizadas, de acuerdo con los datos del CDC.
Movilizados.
Los docentes de Ecuador continúan con las protestas y la huelga de hambre a la espera de que la Corte Constitucional dictamine sobre la equiparación salarial.
En 2021, la Asamblea Legislativa aprobó una reforma a la Ley Orgánica de Educación, vetada en abril de este año por el presidente Guillermo Lasso.
La reforma habilitaba que el sueldo base de los profesores pase de 817 a 986 dólares, debido a que no han tenido incremento en los últimos años.
En agosto, la Corte se pronunció sobre la constitucionalidad del cambio, pero luego de que el Ejecutivo adujera falta de financiación, el debate continuó.
Sobre el tema, En Órbita dialogó con Francisco Arteaga, secretario de la Unión Nacional de Educadores de Ecuador.
La Corte Constitucional ya se pronunció hace un año. Nosotros estamos esperando que se ratifique, primero. Y segundo, la Corte tiene el otro camino de modular la ley, es decir, de cambiarle el texto de la sentencia que ya hubo en el 2021. O también la Corte puede negar absolutamente la equiparación salarial. Seguramente van a ser extendiendo el plazo hasta el día 23, pero nosotros estamos preocupados porque la salud de los maestros que están en la carpa de la huelga de hambre cada día se deteriora, cada día sale un maestro, ingresan otros, y salen a la clínica en condiciones totalmente deplorables de salud. Entonces ahí se está jugando y nosotros le responsabilizamos a la Corte por no pronunciarse. ¿Qué están esperando? Ya hubo la audiencia, ya tiene 3 días, ya se han cumplido los plazos. Entonces nosotros pues queremos un pronunciamiento inmediato.
La huelga de hambre empezó el 3 de mayo por parte de 30 personas, entre docentes y líderes sociales que apoyan el reclamo.
La medida también fue llevada adelante el año pasado por un plazo de 34 días.
Según las autoridades, el país no cuenta con recursos para afrontar la equiparación salarial.
Hubo una reforma tributaria. Se incrementó el impuesto al IVA, por ejemplo. Esa reforma tributaria está aprobada en la Asamblea Nacional y se ha ejecutado desde el mes de enero. Y nosotros decimos que solamente desde enero hasta abril, de 4 meses, se ha recaudado 6.653 millones de dólares, lo que significa un incremento del 37% en relación al año anterior. Entonces nosotros estamos demostrando y señalando que esos no son ingresos temporales. Los ingresos temporales hubiesen sido aquellos impuestos que hubiesen cobrado, por ejemplo, a las telefónicas, que durante la pandemia no lo han hecho. Ni tampoco este gobierno, este régimen, ha recaudado un solo dólar por concepto de la corrupción, porque aquí en el país se habla de que se ha perdido más de 7.000 millones de dólares y no se ha recaudado uno solo.
Los profesores reclaman el cumplimiento de volcar el 6% del Producto Bruto Interno en inversiones en educación.
La lucha del magisterio no solamente es por su reparación de derechos, no estamos pidiendo incremento de salario. ¿Por qué se llama reparación de derechos? Porque le subieron a todos los servidores públicos y al magisterio no le han subido durante 12 años, no le han incrementado. A todos los servidores públicos les han subido, por ejemplo, esta última subida del salario básico de $25, le subieron a todos los servidores públicos, pues menos el magisterio. Entonces nosotros estamos diciendo que ahí hay una violación, un atentado a los derechos. Y nosotros vivimos en un país que, de acuerdo a la Constitución, es un país garantista de derechos y es un país de constitucional de derechos. ¿Qué quiere decir eso? Que las resoluciones que todo organismo tome tienen que ser los derechos de manera progresiva, no pueden retroceder. Entonces, el gobierno también no ha señalado que la Constitución le dice que cada año debe haber incremento del presupuesto de la educación, y han hecho todo lo contrario, violando el precepto constitucional. En vez de incrementar, han disminuido. Este año han disminuido como 900 millones de dólares.
La Corte Constitucional tiene hasta el 23 de mayo para anunciar su fallo. Hasta aquí, En Órbita.
Los invitamos a escucharnos todos los días en vivo a las 19 de México, 21 de Montevideo, y a la 0 GMT por mundo.fundinews.com.
En órbita.